Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar hoy la última de las tutorías de este curso 2023-2024 de esta asignatura Historia de la Antropología 2. Vamos a revisar exámenes del curso pasado que cayeron en el mes de enero. Primera, segunda semana de enero y la de septiembre. Con lo cual, con tres exámenes que comentemos, yo creo que tenemos un enfoque de cómo el equipo docente plantea esta prueba presencial. Ya estamos grabando la sesión y se la enviaré después por el foro. Bien, por repasar un poco por dónde hemos ido en esta asignatura, Historia de la Antropología 2, vemos que hemos empezado con la Escuela de Manchester, y ahí estuvimos trabajando autores como Max Bluckmann, por ejemplo, ¿verdad? Redes sociales relacionadas con la Escuela de Manchester, ¿eh? Luego pasamos a feminismo, y ahí estuvimos tratando la introducción de la profesora Müller-Seitter sobre feminismo, Margarita del Olmo, feminismo en una antropología contemporánea, Teresa del Valle, es importante que existen autoras y autores de los artículos que hemos comentado, Teresa del Valle, el espacio y tiempo en las relaciones de género, y Norma Fuller, estudios de género en el ámbito sudamericano. Y en el tercero de los temas teóricos vimos posmodernismo. Posmodernismo con una introducción de la profesora Müller-Seitter, que como veis está en los tres temas, tiene ya un artículo, con lo cual tenemos que citarla, ¿vale? Os recomiendo que aprendáis bien cómo hay que escribir su nombre, ¿eh? Es un detalle importante. Si la citáis, escribir bien su nombre, Müller, la U tiene una diéresis arriba, Müller-Seitter, con CH, importante, y Traube. Aprenderos bien eso porque es importante, ¿eh? Saber citarla. Y luego tendremos también Herzl y todo lo que tiene que ver con el modernismo, Palacios también. Esta fue la primera parte que hemos comentado a lo largo del programa. Y luego hemos dedicado tres sesiones a la segunda parte, los inicios de la antropología española, y aquí hay que hablar, por supuesto, de Jean-Prat y Caroche, ¿no? Por supuesto. Tenemos que hablar también de la antropología social, los estudios de Luis Ángel Sánchez sobre el Instituto Bernardino de Sahagún, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y Claudia Esteban Fábrega también, en la relación de la antropología con el exilio, el regreso, la construcción de la antropología como disciplina en España a partir de los años 60, 70. Luego tenemos tres fenómenos, tres figuras fundamentales que hay que saber citar y comentar, como son Julio Jaro Baroja, Claudio Esteban Fábrega y Carmelo Lizón Tolosana. Ahí hay tres artículos en el tema 5, interesantes sobre cada uno de estos autores. Y hemos cerrado con el tema 6, sobre los campos de interés que están preocupando la antropología del siglo pasado a partir de los años 90, de los que ya han pasado 30 años, no lo olvidemos. Pero nuevos objetos de estudio. Ya vivimos el campesinado, ¿verdad? Los pueblos un poco olvidados, lo que hoy diríamos un poco la España vaciada, ¿verdad? La necesidad de enfocar el estudio desde una interdisciplinaridad, interprofesionalidad, intervención social, como dice Teresa San Román, María Jesús Buxó, nuevas terminologías, y María Valdés, la antropología y el interés público. Esto es un poco por donde hemos ido avanzando en el programa de la asignatura, que es bueno recordar para que tengan siempre presente citar autores, autoras, en relación con cada uno de estos tres epígrafes. Primero, Escuela de Manchester, feminismo, posmodernismo, citar autores que han tratado ese tema, correlacionar el tema, ¿vale?, con autores que lo han tratado, ¿vale? No solamente los que han hecho el artículo que hemos tenido que estudiar, sino también a qué autores cita cada uno de ellos, ¿vale? Por ejemplo, aquí cita Traude Bullard-Seister en su introducción a Escuela de Manchester, evidentemente Max Buchmann, por ejemplo, ¿verdad? Pues hay que citarlo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver ahora en qué consistió el examen de enero 2023 en la primera semana, este que tenemos aquí en pantalla. Vamos a leer las instrucciones. Elegir 2 de 3 preguntas. Nos dan ahí una carta con la que podamos jugar, ¿verdad? Un comodín, que son 2 de entre 3, para que elijamos aquella en la que nos sintamos más cómodos o cómodas, ¿vale? Cara de un folio para cada una. Ya tenemos un espacio tasado. Una cara de un folio para una pregunta y otra cara para otra. Y no hay más. Y yo conozco a esta profesora y no lo va a leer. Con lo cual no perdamos tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Tener al lado un papel de borrador, hacer una especie de guión de qué queremos hablar, previo antes de empezar a escribir la contestación final, y tener una especie de un borrador, un guión, y ahí empezar a garabatear todo lo que se nos ocurra, ideas, conceptos, categorías de análisis, autores, artículos, autoras, conceptos, todo. Fechas. Y a partir de ahí, cuando ya tengamos hecho el esbozo, empezar a escribir. Y no pasaros de una cara porque no tiene sentido. Perderéis el tiempo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Fíjense que dice aquí que se recuerda que también se valorará la capacidad de síntesis. Está claro. Decir muchísimo en lo mínimo. Con la mínima extensión, decir muchísimo. Con lo cual no podemos emplear terminología, vocabulario cotidiano, sino vocabulario antropológico. Jerga antropológica. En la que hablemos de postmodernismo, de Escuela de Manchester, de redes sociales, de autores, de corriente, de autores que hemos citado, artículos que hemos estudiado y todo. Otra cosa que no habría que decir, pero que es evidente, escribir con letra clara. Si leemos un artículo escrito en Word, no pasa nada. Pero fíjense que haya que corregir letras ilegibles. Ustedes pónganse en la posición de corrector o de correctora. Y te llega un examen donde no lees absolutamente nada, porque es la letra personal del alumno o de la alumna. No digo más. Material. No se puede utilizar ningún tipo de material bibliográfico en ningún soporte. El bolígrafo, el papel y un papel de borrador. Y nada más. Y el reloj en la mesa para controlar el tiempo. No hay otro. Y en 2 horas da tiempo. De verdad. Da tiempo para dedicar unos 10 minutos a esbozar de qué quiero hablar en las preguntas seleccionadas. Primero, leer las 3 preguntas. Tomaros unos 5 o 10 minutos de en qué somos más competentes de las 3. Cuando ya hemos elegido las 2, empezar a garabatear un borrador, un guión, de qué quiero decir de esa pregunta. Empezar a escribir una especie de síntesis, ¿no? Como puntuado 1, 2, 3, 4, 5, 6, o punto. 10 ítems que podamos después ampliar, pero ya tenemos el sostén. Y hay una página, nada más. No lo olvidemos, que no nos vamos a extender más. Tenemos que ser sintéticos y decir mucho. Y a partir de ahí, de esas 2 horas, pues contestar a estas preguntas elegida en su contexto de espacio-tiempo. También el cronotopo espacio-tiempo para situar correctamente la contestación que vamos a dar. Antropología en España, los estudios sobre campesinado. Está claro que aquí nos vamos a la segunda parte, antropología española. Estudios del campesinado. Estamos, evidentemente, en nuevos objetos de estudio de la antropología social española. Tenemos que irnos a Joan Prat y Carón, por ejemplo, ¿vale? ¿De acuerdo? Carmen Olizón, también, Galicia. Luego, la aportación de Luis Calvo Calvo en Claudio Esteva Fábrega. ¿De acuerdo? Esto lo tenemos en el tema 5, Claudio Esteva Fábrega, que habla Luis Calvo Calvo sobre ese artículo del año 2016, sobre Claudio Esteva Fábrega y la antropología española. Lo tenemos en el tema 5.2. Vamos a verlo. Lo que habla aquí Luis Calvo Calvo en esta pregunta es un poco las conexiones de Claudio Esteva Fábrega, en primer lugar en México, ¿vale? El proyecto antropológico de Esteva Fábrega, partiendo de una orientación americanista, indigenista, una especie de antropología aplicada, sus contribuciones en la Escuela de Estudios Antropológicos y el Centro Iberoamericano de Antropología, por ejemplo. Luego, después va a la Universidad de Barcelona y sus colaboraciones con el Centro de Etnología Peninsular, la experiencia en la Universidad de Barcelona. Y el primer Congreso de Antropología de España en 1977, el Congreso Español de Antropología, reuniones en Sevilla, en Segovia, los objetos de este centro español, una misión española al Perú en el año 70. Y luego, cómo se en esta época se institucionaliza la disciplina antropológica en las universidades, funda la revista Étnica, con un evidente interés de antropología aplicada, de utilidad social. Y él cree que hay una labor institucionalizadora, pero escasa obra de autor. Y hace un panorama de cómo está la situación antropológica española hacia 1993, que es la fecha del artículo. ¿De acuerdo? Decía que sobre estudios del campesinado hay que irse a nuevos objetos de estudio de la antropología, el artículo de Prat y Carós, del tema 6, y también a Carmen Olizón Tolosano. No lo olvidemos. Luego la identidad de la antropología, José Palacios Ramírez. Aquí nos vamos ahora al tema 3. Estamos ya en clave de posmodernismo. En clave de posmodernismo. Aquí lo que hace Palacio Ramírez en este análisis que hace de la identidad de la antropología, lo que va a hacer es definir la posición de la antropología y las ciencias sociales y la ve como una disciplina fronteriza con otras. De ahí hablamos de la interdisciplinaridad. Su relación con los procesos coloniales, y en ese sentido hace una crítica de cómo se construyó muchas veces esta antropología muy cercana al colonialismo final, sobre todo el siglo final del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, y luego el relativismo, el giro lingüístico, cómo la disciplina va hacia ese giro postmodernista, con el giro lingüístico del que se habla mucho a través de Clifford Geertz, por ejemplo. ¿De acuerdo? El aplicacionalismo antropológico en los contextos, la apertura de campos de estudio. Luego habla del rastreo de la diversidad, el simulacro de crisis postmoderno y los juegos de legitimación cientificistas. Aquí tenemos que ver cómo la deriva, el giro semiótico del que hemos hablado antes, en esta antropología postmoderna, y las propuestas experimentales, entre ellas la de Clifford Geertz, que se decía la semiótica de la cultura, ¿verdad? Una hermenéutica textual, ahí que habla de Paul Ricoeur, la tradición simbólica ritual de la Escuela de Manchester, y entender las culturas como textos. Este es el giro semiótico, ¿verdad? Hay unos planteamientos marxistas, unos posicionamientos anticientificistas, y se reclama la autoridad de la figura del autor. Aquí hay un seminario muy interesante en el año 1984 en Santa Fe, donde se produce una especie de cambio de paradigma en la ciencia social. Hay una crisis de paradigmas científicos, sobre todo estructuralismo, funcionalismo, y estamos asistiendo en esta época en la descolonización y las crisis de representación de la antropología. Crisis de representación hay que citarla. Así, si ya no hay colonia, si ya no hay un mundo colonial, si ya no hay un mundo exótico, ¿a qué se dedica el antropólogo? Crisis de representación, ¿vale? Esto es interesante. Por ahí hay una reflexión sobre el papel del trabajo de campo. Y se concibe que el antropólogo es un lector de textos. El antropólogo lee culturas. Ahí entra ese carácter dialógico de la post-antropología, la reflexividad sobre el trabajo de campo, y la dialéctica entre el informante y el antropólogo. ¿De acuerdo? Es muy interesante este artículo de Palacio Ramírez. Bien, volvamos ahora con otro. Vamos ahora al segundo examen de 2023, la segunda semana. No cito ya las instrucciones porque ya están asumidas, ¿vale? Y las preguntas que cayeron son redes sociales, la aportación de Ana Laura Riguá. Estamos en el tema 1. De la Escuela de Manchester, ¿de acuerdo? Redes sociales, instrumento metodológico, categoría sociológica. Aquí Ana Laura Riguá habla de la introducción de la banalización de este concepto. Cree que por su excesivo uso se ha vaciado de contenido, ¿vale? Y lo que sostiene a la Laura Riguá, su hipótesis, es que es un concepto, a pesar de ello, a pesar de que se ha vaciado de contenido, sigue siendo útil para la sociología. Con lo cual ella cree que hay que desarrollar, redesarrollar este concepto de las redes sociales. Porque sigue siendo válido en sociología. Ella distingue entre redes y redes sociales. Cree que hay que matizarlo. El primero, redes, es muy amplio, evidentemente, ¿vale? Pero redes sociales es el más útil como categoría de contenido antropológico. Por lo tanto, dice, vamos a definir qué son redes sociales, porque sigue siendo útil en ciencias sociales. Y hace un análisis de la historia de las redes sociales, tanto en antropología, citando autores como Barnes, Bott, Clyde Mitchell, en sociología y las redes sociales, que son útiles en momentos de crisis social, como canales informales. Es muy interesante este artículo que yo les recomiendo que lean. Luego está el análisis estructural, las redes sociales en acción y su metodología y teoría sociológica, especialmente con estudios en América Latina. Y como conclusión, Ana Laura Riguá nos habla de la necesidad de dotar al concepto de redes sociales de valor como categoría de análisis, a pesar de los déficits externos. Ese es el reto metodológico, porque va a permitir conectar redes sociales con la acción, la investigación en acción, la participación ciudadana en los movimientos sociales, Como tradición antropológica en el análisis de redes, ya repetimos, Barnes en el campo social, Mayer y Mitchell, ¿vale? Bourdieu, el hábitus, Gide, la agencia, Paulo Freire, el mapeo de actores. Bien. La segunda pregunta cayó sobre exilios y desexilios, experiencia de una antropología. Esto tenemos que irnos a el tema, vamos a ver. Al tema cuarto, Claudio Esteban Fábrega lo analiza, un artículo de este autor, exilio, es decir, la experiencia de una antropología México, Madrid y Barcelona. Tenemos que verlo en el contexto del exilio. Autores que se tienen que ir, que viven en México, en una antropología americanista, pegan el salto a Madrid y Claudio Esteva finalmente acaba en Barcelona. Entonces, la experiencia de la antropología, teniendo en cuenta, no lo olvidemos, que tenemos que decir mucho en una página, no lo olvidemos. Exilio y desexilio, experiencia en la antropología, México, Madrid, Barcelona. En este artículo doy unas pautas, ¿eh? Es una especie de memoria. Memoria y experiencias personales. Este artículo surge en una conferencia sobre jornadas de exilio y ciencia social. La experiencia del autor en México, Madrid y Barcelona. Esas son las tres ciudades que tenemos que citar, evidentemente, ¿eh? Y luego la experiencia en la biografía curricular y en la antropología del autor, sobre todo tras la Guerra Civil, y él se va a México. Y ahí estudia antropología desde México y desde Norteamérica, con ciertas influencias de Frank Boas, lo que hemos estudiado ya en Historia de la Antropología 1. Y sobre todo su papel en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, la ENAC. Ahí va a vivir la tradición antropológica mexicana, dentro de una corriente cercana a cultura y personalidad, influenciada por Norteamérica, también Historia de la Antropología 1, y una experiencia fundadora en Madrid, en el año 1956. Y su participación en el Consejo Superior de Investigación Científica, el CSIC, y su papel como director en 1965 del Museo Nacional de Etnología. Y luego una antropología periférica, su papel en Barcelona, ¿eh? Con la adenda y la entrevista que hay. ¿De acuerdo? Y la tercera de las preguntas que cayó es Teresa del Valle. Espacios puentes. El espacio y el tiempo en las relaciones de género. El espacio y el tiempo en las relaciones de género. Género y medio ambiente, ¿vale? Y aquí se va a centrar Teresa de Valle en la planificación de los espacios de vivienda, de la vida social, necesidades de las mujeres y sus roles, más allá de la familia y de la comunidad, ¿eh? Lo que han aportado otras disciplinas en el estudio de género y medio urbano y el papel de la antropología urbana. Como presupuesto teórico, ella habla de teorías de desarrollo desigual, ¿eh? Es un enfoque marxista desde la geografía, de la geografía, digamos, doméstica. Género, espacio y desigualdad en los modos de producción capitalista, intervención histórica, marxista, por supuesto, la problemática específica de la mujer, la reproducción, los trabajos asalariados, el modelo de familia, atendiendo al pasado, al presente, la proyección hacia el futuro, historia y memoria, presencias y ausencias, inclusión y exclusión, centros y periferias, la casa, es decir, la construcción cultural del género, la jerarquización del espacio doméstico, la concepción del poder, mujer y reclusión, muy interesante, mujer y reclusión, y todo ello está aquí desarrollado en este artículo. La configuración de lo doméstico, los espacios fuentes, espacios de cambio, Hay una parte dedicada a espacios puentes en este artículo que son los espacios de cambio. Atentos a esta parte. Como conclusiones, Teresa del Valle habla de la relación espacio-temporal o de las perspectivas de los sistemas de género, especialmente en el espacio urbano. De ahí que ella proponga repensar la ciudad y sus relaciones espaciales vinculadas al género. La jerarquización, la estratificación social, los espacios de la mujer, en relación con sus roles estereotipados de subordinación. Con unas reflexiones sobre estas conclusiones. Vale, y ahora vamos a finalizar con el que cayó en septiembre. El examen que cayó en septiembre. La primera pregunta fue Prat, Joan Prat y Carós, primer periodo 1939-1972. Estamos en la segunda parte, el primero de los artículos. Práctica, ¿no? En este artículo sobre el primer periodo habla de la guerra civil y el exilio, consecuencias de la guerra civil, represalias, exilio y la nómina. Bernardo de Quirós, Bochi Gimpera, Julio Caro Baroja, Barandiarán, Claudio Esteva, Alcina Franch y Carmelo Ruiz. Importante citar la nómina, ¿vale? Luego el contexto intelectual de esta primera fase, desde que acaba la guerra civil en el año 39 hasta inicios de la transición, aún no se ha producido, en el año 72, el postfranquismo, podríamos decir, el discurso etnológico de los años 50 y 60 en la Universidad Española y cómo va apareciendo los estudios antropológicos, las visiones de Claudio Esteva y Isidoro Moreno, ¿vale? El culturalismo acientífico y escapista, las estructuras académicas que se dan, y los objetos de estudio. Es interesante. Los objetos de estudio de este primer periodo. Las monografías o estudios de comunidad. Aquí hablamos de Julian P. Rivers, Michael Cheney, Carmelo Lizón, Arguedas, Susan Tax, William Douglas, Aceves, Lizón, Cristian Isidoro Moreno. Luego las motivaciones personales e individuales de estas monografías. Muchas veces eran pasos para una tesis doctoral. Por ahí las motivaciones profesionales y académicas, estrategia metodológica y la reorientación de los estudios antropológicos. Y luego los estudios del campesinado, con publicaciones nacionales y extranjeras, y con una tradición que viene detrás de la tradición antropológica norteamericana de la Escuela de Chicago. Y luego una tradición interna nacional sobre el campesinado, que es la herencia un poco de Joaquín Costa, el regeneracionismo, ¿verdad? Ahí está Claudio Esteva. Y luego, ¿por qué había ventaja de establecer estudios de comunidad? Presentismo, tradición, presión ambiental, contextual, escasez de fondos para ir al extranjero, cuestiones ideológicas. También otro enfoque de este primer periodo son los estudios sobre los pueblos marginados en el Estado español. Las alteridades, el otro, nuestros primitivos internos dentro del país, ¿verdad? Ahí hay una visión de Carmelo Lizón sobre los gitanos, el concepto de marginación, el paradigma teórico, todo esto basado en Carmelo Lizón. Y luego la producción teórico-metodológica hacia la primera síntesis. Lo que hay es una escasez de estudios y de artículos teóricos, ¿verdad? Esto lo han puesto en manifiesto Esteva, Alcina Franch, Carmelo Lizón, Isidoro Moreno o Julio Caro Baroja. ¿De acuerdo? Si abordamos la segunda pregunta, es a la aportación de Margarita del Olmo sobre feminismo. Margarita del Olmo sobre feminismo, el artículo 2, segundo del tema 2, feminismo. Vale. Margarita de López, una aproximación a la antropología contemporánea. Ella habla de un panorama general del estado actual, las tendencias más recientes en la antropología de los 90, citando a Eriksen y Nielsen. Ve que es una disciplina fragmentada, Margarita del Olmo cree que está fragmentada, con mucho éxito de publicaciones e investigaciones, y corrientes de pensamiento en la antropología contemporánea, en la época contemporánea. postestructuralismo, feminismo, interpretativismo, reflexivismo, orientalismo, globalización, posmodernidad. Y ella cree el panorama general del estado actual, año 2003, en el caso de la antropología española, pues la aportación de Joan Prat, dice Margarita del Olmo, la antropología urbana, la institucionalización de la disciplina en el mundo académico, los investigadores, en fin, lean este artículo de Margarita del Olmo, ¿de acuerdo? Ella sostiene como debate actual de la disciplina, Margarita del Olmo, el compromiso del antropólogo con su sociedad. Las áreas de investigación, como han estudiado Escalera Reque y Valenzuela Chamorro, y el debate sobre el uso político de la diversidad cultural. Aquí se refiere a las propuestas del noveno Congreso de Antropología Social celebrado en Barcelona en el año 2002. Los temas planteados en los 11 simposios, los grupos de trabajo. Bien, y finalizamos con la tercera de las preguntas. Postmodernismo, metodologías aplicadas. Aquí estamos en el tema 3, postmodernismo. Aquí hay que enfocarlo bajo la óptica de la autora Claude Moulin, postmodernismo, ¿vale? En el artículo primero del tema 3, el 3.1, ¿vale? Práctica de una teoría, citar también a Michael Herzl, es bueno que cuando hablemos de postmodernismo citemos los tres autores que nos propone. Es decir, ella propia, Claude Moulin, Michael Herzl, ¿de acuerdo? Y a las herramientas, ¿de acuerdo? Con escuelas y corrientes y metodologías, ¿de acuerdo? Bien, yo creo que con esto, teniendo en cuenta que tenemos espacios tasados, tenemos que ser certeros y sintéticos. Enfocar bien el artículo, hablar con jerga antropológica, citar autores, autoras dentro de sus corrientes, ¿vale? Y sobre todo, objetivos de ese artículo y conclusiones del artículo. Porque no tenemos más espacio, ¿vale? No tenemos más espacio. ¿De acuerdo? Bien, con esto vamos a finalizar la tutoría y las clases de este curso académico 2023-2024 en esta asignatura Historia de la Antropología 2. Espero que le haya sido de interés estas sesiones que hemos mantenido, que les sean de utilidad. Ya vemos, se están reproduciendo las grabaciones y si tienen cualquier cosa, o bien por el foro, o bien por el correo electrónico, se puede poner en contacto conmigo. Les deseo éxito en las pruebas presenciales y nada. Espero coincidir con vosotros en otras asignaturas del grado y ha sido un placer. Muy buenas tardes.